Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Así celebraban el 13º título de campeón de Francia al Paris Saint-Germain este sábado, que a 6 jornadas del final de la temporada ya se coronó campeón en sus filas, el primer ecuatoriano en ser campeón con un equipo galo. Les hablo del defensor William Pacho. Con el campeonato en el bolsillo, el PSG ahora se concentrará en los cuartos de la Champions y en el Mundial de Clubes, que arranca en 10 semanas, pero que no tiene definidos a todos los equipos. Hasta ahora, el León de México, clasificado, sigue por fuera. Analizaremos este tema, una polémica, hacia el final del programa. Un gusto saludarlos este lunes 7 de abril. Con Alan Vidal en los controles técnicos, comencemos. Désiré Doué, así se llama el atacante de 19 años del Paris Saint-Germain, joven promesa del fútbol francés, que le dio la victoria al PSG frente al Angers. Un nuevo éxito, el 23º de la temporada. Terminan, bueno, hasta ahora invictos, y esta victoria es sinónimo de título del campeonato de Francia. Tras la comunión con los más de 40.000 aficionados en el Parque de los Príncipes, Marquinhos, el capitán, habló con la prensa presente. Por supuesto, allí estábamos. Escuchémoslo.
Es genial. Realmente queríamos ser campeones en una victoria delante de nuestros hinchas. Ha sido un partido complicado. Los de Angers se defendieron bien y nos lo pusieron un poco difícil, pero aún así conseguimos los 3 puntos y somos campeones. Hicimos el trabajo que teníamos que hacer.
Al lado del brasileño, en defensa, un ecuatoriano, William Pacho. Tiene 23 años y en esta temporada se ha convertido en el titular indiscutible de la saga del Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Lo analizamos al final del partido con un periodista ecuatoriano.
Darío Araujo, de Caliente Televisión. También viene esta cobertura por Radio Diblu de Ecuador.
¿Qué es lo que has visto que Pacho ha aportado al Paris Saint-Germain?
Fíjate que cuando estaba en Bélgica y en Alemania defendía bien, pero le faltaba quizás ese carácter, y yo creo que aquí en el Paris Saint-Germain lo ha adquirido y ahora ya se ve, pese a la corta edad, un jugador maduro, con cabeza, con fútbol, con técnica. Entonces creo que todo eso le ha aportado el París, pero creo que él también le está aportando ahora esa madurez al equipo. Ya se ve desde atrás, ¿no? Tener ese carácter a la hora de salir, a cortar alguna jugada o a la hora de corregir o de hablar a algún compañero si se equivoca. Entonces creo que toda esa confianza le ha aportado el París a él y él se la está devolviendo en el terreno de juego.
¿Qué aportaría él o aporta si es llamado nuevamente a la selección ecuatoriana?
Fíjate que estos últimos meses de eliminatoria ya se ve una defensa ecuatoriana más compacta y se ha hablado mucho de Piero Hincapié, que también es un excelente central, pero la solvencia se la está dando William Pacho. De hecho, fíjate que Ecuador solamente ha recibido 5 goles en toda la eliminatoria, es la selección que menos goles ha recibido, lleva sin perder 6 partidos seguidos.
Para finalizar, ¿qué tanto se sigue la Liga Francesa en Ecuador y ahora especialmente el Paris Saint-Germain?
Tú vas por las tiendas deportivas, ves camisetas del Paris Saint-Germain, ves por la calle a gente con la camiseta de William Pacho y del París. También ha hecho eso, ¿no? De que el Ecuador no solamente a lo mejor siga a un Real Madrid o un Barcelona, sino que ya empiecen a sentir suyo el club de alguna manera, y es como se siente en Ecuador.
Ecuatorianos con la camiseta número 51 del Paris Saint-Germain, gracias por todas esas explicaciones para Radio Francia Internacional. Y bueno, Ecuador debe estar celebrando hoy un título, así sea en el extranjero.
Lo estamos celebrando.
Ahora escuchemos a otro zaguero del Paris Saint-Germain, el francés Lucas Hernández, al micrófono de RFI.
Celebrando este título merecido, más que merecido, y ahora ya lunes ya a pensar en el partido de Champions y a enfocarnos para el próximo objetivo, que es la Champions.
Será contra Aston Villa este miércoles. Unai Emery podría aprovechar su conocimiento del club y el estadio parisino, pues recordemos que dirigió al PSG entre 2016 y 2018. ¿Qué piensa el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique? Esto nos decía en rueda de prensa el pasado viernes.
No tiene ni ventaja ni desventaja. Lo único que sé es la capacidad que tiene Unai Emery de analizar al rival, de potenciar a su equipo. En eso es un entrenador de nivel top. Y ya sabemos qué tipo de equipo nos vamos a enfrentar, porque Aston Villa es un equipo muy mejorado desde que él ha llegado. Serán dos equipos de alto nivel intentando buscar el pase a las semifinales.
Andreina Flores, nuestra compañera, nos recuerda los otros encuentros de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
El martes el Arsenal recibirá al Real Madrid. La falta de goles de los dirigidos por Mikel Arteta en la Liga Premier tiene preocupados a sus seguidores, pero la historia puede ser muy diferente en la Champions con el regreso al campo del delantero británico Bukayo Saka. El goleador ya se recuperó de la lesión que lo alejó de las canchas desde diciembre, y por el lado del Madrid se esperan muchos goles en los pies del tridente Mbappé, Rodrigo y Vinicius. El otro juego del martes será entre el Bayern Múnich y el Inter de Milán. Los bávaros tendrán a Harry Kane, que ha vuelto a marcar con regularidad, pero no será fácil ganarle a los italianos, actuales líderes de la Serie A. El miércoles Borussia Dortmund visita al Barcelona, que tiene en sus filas a un antiguo del club alemán entre 2014 y 2018. Hablamos del polaco Robert Lewandowski. Los españoles también podrán contar con el brasileño Rafinha, que es el actual líder de la tabla de goleadores de la Champions League con 11 goles. Y la serie de encuentros de los cuartos la cerrará el ya mencionado entre Paris Saint-Germain y el Aston Villa.
Gracias, Andreina. Y los partidos de vuelta serán la próxima semana, martes y miércoles. Un calendario bastante cargado, como escuchan, para el Paris Saint-Germain, pero que puede traerle varias satisfacciones. Están preparando también lo que será su cita mundialista, es decir, su participación en la primera edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, o por lo menos en este nuevo formato. ¿De qué se trata este evento? Nos lo explica Manu Terradillos.
La primera edición de la Copa Mundial de Clubes se celebrará en Estados Unidos. 12 estadios de 11 ciudades albergarán encuentros a partir del sábado 14 de junio. La final será el domingo 13 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey. El torneo consiste en una primera fase compuesta por 8 grupos de 4 equipos por zona que juegan en un formato de todos contra todos a partido único. Los dos primeros equipos de cada grupo pasan a octavos de final y luego hay una fase eliminatoria directa a partido único hasta la final sin encuentro por el tercer puesto. Un total de 32 equipos de las 6 confederaciones de la FIFA fueron seleccionados para participar, entre ellos el Paris Saint-Germain, único representante de Francia. Jugarán 2 partidos en el emblemático Rose Bowl de Los Ángeles contra Atlético de Madrid y Botafogo de Brasil, y en Seattle se enfrentarán a los Seattle Sounders de la MLS.
Gracias, Manu Terradillos. Recordarles que el Mundial de Clubes en este nuevo formato se disputará cada 4 años. Mientras que los clubes ya se preparan para el viaje, uno de los oncenos se concentra en los tribunales para asegurar su participación. El León, actualmente terceros en la Liga MX, se clasificaron al Mundial tras conquistar la Copa de Campeones de la CONCACAF. Pero, ¿por qué su participación está en vilo? Conectamos con Rosa Covarrubias, periodista mexicana al servicio de Claro Sport. Hola, Rosa, un gusto saludarte. ¿Cuál es la situación de León? ¿Por qué se pueden quedar por fuera?
Ana María, ¿cómo estás? Pues el León se puede quedar fuera por el tema de la multipropiedad de equipos. En México es una constante, es un tema muy muy viejo y muy conocido. La FIFA, cuando todavía estaba Joseph Blatter, puso el dedo sobre el renglón, pidió a los dueños y a la Federación Mexicana de Fútbol que pues se erradicara por completo el tema de la multipropiedad. Y Grupo Pachuca es el propietario de 2 equipos en México, uno de ellos es Pachuca, el otro es León. Ambos se clasificaron al Mundial de Clubes en octubre. La FIFA les dijo que tenían que vender a uno de los 2 equipos, les dio una fecha límite, es muy cierto, fueron al sorteo, están en todos los videos promocionales. Pero bueno, pues la FIFA hace un par de semanas dijo que por el tema de la multipropiedad y porque no se comprobó que no hay injerencia de Grupo Pachuca en León, el equipo de León fue el sacrificado. El León de James Rodríguez, el León de Andrés Guardado. El León ha llevado ya al Tribunal Arbitraje de lo Deportivo el caso, y será a finales de abril donde se dé a conocer la determinación de si va o no va León al Mundial de Clubes.
¿Qué dicen en México, Rosa? País que además estará representado por Monterrey y, como ya mencionabas, Pachuca.
Los seguidores del León están molestos, primero que se les mencionó, ¿no? Desde octubre que el tema de la multipropiedad tenían que sacar a uno de los dos equipos. Segundo, porque fue León el equipo al que sacaron y fue el equipo que más se reforzó. En una conferencia la semana pasada, tanto James Rodríguez como Andrés Guardado mencionaron que, bueno, pues la gente ya había hecho un gasto, ya había comprado boletos para el Mundial de Clubes, pues obvio, los aficionados están molestos por el tema de la FIFA, porque el reglamento salió posterior a que los dos equipos ya habían clasificado y tuvieron meses para decir, oigan, no, estos dos equipos son del mismo grupo, uno de los dos tiene que quedar fuera.
A propósito de James Rodríguez, recordemos que es el colombiano que brilló en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, donde fue el máximo artillero con 6 tantos y quiere hacer lo propio en el Mundial de Clubes una década después. ¿Qué puede pasar precisamente con él? ¿Es posible que cambie de equipo para poder participar?
Pues tendría que buscar acomodo en otro equipo. Recordar que para el Mundial de Clubes hay una ventana de fichajes. Se pueden fichar hasta 6 jugadores para el Mundial de Clubes y bueno, pues por ahí podría tener cabida James Rodríguez. Se ha hablado que podría ir incluso con el Pachuca, pero también ahí habría unos intereses de por medio, por el cual la FIFA también podría dejar fuera a James si es que quiere ir con el equipo de Pachuca.
En caso de que se confirme que León no estará, esto será posiblemente el 23 de abril, ¿qué equipo podría reemplazarlo?
Nuestro compañero de Claro Sports, Alejandro Orbañanos, consultó directamente a la FIFA. La FIFA le confirma que la intención del organismo es precisamente hacer un partido entre el LAFC, que es el subcampeón del torneo anterior de la Copa de Campeones de la CONCACAF, y el América de México, en caso de que León no sea aceptado y que TAS rechace su apelación.
Rosa Covarrubias, periodista mexicana, gracias por tus explicaciones. Hasta pronto.
Fuerte abrazo, chao.
Mientras que se decide la situación del León, el trofeo de este torneo inició una gira mundial. Tuvimos la oportunidad de verlo en el centro de entrenamiento del Paris Saint-Germain. Pesa 10 kilos, es dorado, tiene escrito el nombre de los 32 equipos de este deporte creado hace más de un siglo. ¿Qué piensa el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, sobre este nuevo formato del Mundial de Clubes?
El trofeo es muy bonito y la competición en sí, yo creo que va a ser una competición que se puede instaurar como una de las mejores del mundo, porque yo he tenido la suerte y la fortuna de jugar mundiales como jugador, también como seleccionador, y es una competición, el mundial de selecciones nacionales, increíble. Tener la misma posibilidad con los clubes, creo que puede ser un formato muy atractivo y que despierte mucho interés en los aficionados.
Escucharon una canción de Phil Collins, tema elegido para el ingreso a los jugadores del Paris Saint-Germain al terreno de juego. El Paris Saint-Germain, que es campeón de Francia por 13ª ocasión, el equipo más ganador de la Ligue 1. Con ella nos despedimos. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Hoy es lunes 7 de abril. En los controles técnicos nos acompañó Alan Vidal y quien les habla, Ana María Ospina. Feliz semana para todos. Chao.
Estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno.
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Muchas gracias, Ana María Ospina, y ahora los dejamos con Escala en París, en la entrevista de Claudia Palermo, confiscando bienes de italianos de la mafia en Palermo.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes.
propiedades, empresas, campos vitícolas, olivares, Ferraris, maquinaria agrícola, pinturas de Salvador Dalí. Estos son los tipos de bienes que confisca una agencia gubernamental italiana a la mafia. Es una lista larga y heteróclita. Creada en el 2010, las incautaciones de la Agencia de Administración y Destinación de los Bienes Secuestrados y Confiscados a la Criminalidad Organizada han permitido que miles de bienes salgan del circuito ilícito y regresan a las manos de la sociedad civil, transformando territorios asediados por la mafia. Este modelo es considerado como un ejemplo en la lucha contra el crimen organizado. Claudia Palermo ha estudiado de cerca el caso de dos ciudades, Bari en el sur y Lecco en el norte de Italia. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Es un placer estar aquí.
Claudia, usted es doctora en geografía y se especializa en estudios sobre el crimen organizado. Cuéntenos, ¿cómo se confiscan estos bienes a la mafia italiana?
Vamos a ver, primero es importante definir lo que se entiende por bien confiscado. Un bien confiscado es un bien que se le retira a un criminal o a un grupo criminal, la mafia, y después de un proceso bastante largo, porque que precisa diferentes etapas. Se confisca un bien porque se considera que es el resultado de actividad ilícita. Y la confiscación es un proceso jurídico, tenemos diferentes etapas, el secuestro.
Es un proceso largo.
Claramente. Y al final, después de todo este proceso, tenemos también decir que el proceso puede ser preventivo cuando se busca evitar que los bienes sean destruidos, o definitivo cuando se confirma la culpabilidad de lo implicado. Lo interesante es que la confiscación no es solo un componente, un intervento punitivo economico, pero también simbólico, porque con la confiscación vamos a tomar el poder territorial de la mafia y de lo criminale. Y para ilustrare l'impatto di questa medida, quiero compartir una cita di Francesco Inzerillo, un jefe mafioso, che nel 2007, durante una conversazione con suo sobrino, en la cárcel de Torino dijo: no hay cosa peor que la confiscación de bienes, lo mejor es marcharse. Esta reflexión muestra que
la importancia de este dispositivo, porque esta era una de mis preguntas, que qué tanto fragiliza a una organización criminal el hecho de quitar, confiscarle bienes, y claramente es un golpe duro a una organización.
Exacto.
Por muy poderosa que sea.
Claramente, sí. Claramente es una acción muy, muy importante. Para entender también cómo llegamos hasta aquí, hay que mirar un poco la legislación italiana, que se construyó en el tiempo.
Y un pasado muy negro en el momento de en los 80, pero antes y después también, de un momento muy oscuro en la vida italiana debido a la violencia ligada a las mafias.
Claramente, sí, exacto. Por ejemplo, tenemos esta legislación que es un poco larga, pero tenemos, por ejemplo, la primera ley, la ley del año 65, que es una primera ley que intentó frenar un poco el poder criminal, pero la verdadera revolución llegó con la ley del 82, con la ley Rognoni la Torre, porque fue la primera ley que intenta dar una definición de asociación mafiosa y también confiscar los bienes de la mafia. Pero al final tenemos una pregunta: ¿qué hacemos con todos los bienes confiscados? Porque hay un número muy importante en Italia y no solo en Italia.
Y es lo que pasa en otros países, que se confiscan bienes, pero por ejemplo, si son granos, porque también pueden ser granos para sembrar, pues se pudren, los autos se arruinan, los bienes, las obras de arte que también son masivamente confiscadas, pues las obras de arte se pueden arruinar. Entonces, efectivamente, ese es el gran avance de la legislación italiana, es decir, no solamente retiramos, pero también lo utilizamos.
Claro, claramente, sí, eso es una práctica que se está difundiendo un poco en todo el mundo, en muchos países de Europa y también en Latinoamérica, pero es muy importante también comprender lo que se va a hacer con esos bienes, porque tenemos un número muy, muy importante, y por eso es importante también conocer una otra ley que cambió toda la idea, es la ley 109-906, impulsada por la Asociación Libra, una asociación muy importante en Italia que se occupa di antimafia. Y con esa ley, esta ley estableció que esos bienes tenían un'importanza e tenían que volver a la società, tenían que volver a la comunità para convertirsi in algo di positivo. Por eso que confiscar un bien no es solo una acción económica, pero una acción social.
Y de reparación.
De reparación, claramente. Una reutilización social para la sociedad, para la comunidad, para la ciudad. Y es un sistema que también eficaz porque intenta reducir la violencia, porque, como decía antes, vamos a bloquear el poder, el control territorial, es algo muy importante en la mafia. Y entonces, tomando los bienes, vamos a disminuir
su poder.
Su poder de control.
Pero esas leyes han sido un gran avance, pero podemos imaginar que esta agencia o este trabajo que se hace no se hace sin resistencia.
No, claramente.
¿Cómo se protege esta agencia y cómo trabajan los jueces?
Intentamos decir que yo no me ocupo de la parte jurídica, claramente, pero hay un especialista, magistrado, todo que se ocupan de esto, entonces se ocupan de verificar la procedura, de verificar también la actividad lícita e ilícita, y claramente es muy importante distinguir entre las dos actividades para
no es
para
fácil poder, distinguir, no, porque muchas veces justamente es una de las características de estas actividades mafiosas, es mezclar lícito con ilícito. Turismo, actividad sí. agrícola, ni la mozzarella se salva. O sea, claro. la mafia puede infiltrar cualquier actividad económica. Y esa es la gran preocupación de los jueces.
Claramente, eso es un desafío muy, muy complejo y fundamental. Y por supuesto hay todo un equipo especialista que se ocupan de eso, y también en Italia hay otras instituciones que intentan trabajar sobre
la sociedad civil. Usted mencionaba esta asociación, sí. Pero también vino mucho de la sociedad civil, de decir, regrésenos esos bienes para que podamos hacer algo con ellos.
Claramente, sí, sí. Y tenemos que decir que los bienes confiscados, que es una referencia por Italia, y también la Asociación Libra, que cito antes, es una asociación que nació en los años 90 gracias a Don Luigi Ciotti, y una asociación que intentó dar voz a la sociedad civil y también intentar dar una segunda posibilidad a los bienes confiscados. Eso es importante, pero también esta asociación no se ocupa solo de eso, se ocupa también de crear una cultura de la antimafia, una sensibilidad a la antimafia para educar la sociedad, los jóvenes, la gente también. Y por eso que esa ley es una ley revolucionaria, porque es una ley que cambió todo
el sentido de la mafia.
También, sí.
Porque el problema con los grupos criminales es que también tienen un aura de la pop cultura lo hace, y también de poder, de admiración, y es difícil ir contra eso más allá del poder criminal que pueden tener. Y usted habla de Latinoamérica, este modelo quisiera replicarse en Argentina. Por lo menos asociaciones quieren llevar este modelo a Argentina.
Sí, tenemos que decir que el modelo italiano de la reutilización se está un poco
internacionalizando
en Europa, y no solo, también en América Latina, como por ejemplo en Argentina. Y esta ley entonces es una práctica que se está extendiendo más allá de Italia. El ejemplo argentino es muy importante porque tenemos una iniciativa que se llama Bien Restituido, una iniciativa que busca adaptar el modelo italiano al contexto argentino, pero tenemos que decir que en Argentina no tenemos una legislación que quiere definir o dar una definición de asociación criminal o asociación mafiosa, y también tenemos muchísimos bienes que todavía están un poco libres, entonces no están utilizados ahora. Y más allá de Argentina, también la reutilización es algo que se está también aplicando en Europa. Tenemos 19 países en Europa, en Argentina y en Colombia también.
Con modalidades muy distintas,
sí, con realidades distintas, criminalidad diferente. Y entonces es muy importante, porque esta experiencia, la experiencia italiana, es fundamental, porque cuando la sociedad y el Estado se trabaja junto, podemos hacer algo de positivo y sobre todo podemos tomar los bienes confiscados que appartienen al grupo criminal o mafia y poder utilizarlo de diferente.
¿Y cómo se usa justamente? Porque hay diferentes modalidades. Se regresan, puede regresarse los campos, se pueden poner en venta los departamentos confiscados. Hay muchas modalidades.
Sí, claramente. Tenemos diferentes tipologías de bienes. Tenemos los bienes mueble, empresa, inmueble, y cada bien tiene una procedura muy diferente. Del punto de vista legislativo, claramente sí. Y por ejemplo, por los bienes inmuebles tenemos casa, campo, y la idea es que la cooperativa, la asociación, tiene que presentar un proyecto de reutilización social para presentar un proyecto, un objetivo para la sociedad. Por ejemplo, tenemos ejemplo de campo, que ahora son de campos que dan empleo, o asociación que dan también un trabajo o servicio para la comunidad, para un barrio, para la ciudad. Entonces tiene una importancia muy
fuerte. O hay cosas más simbólicas, como cuando se han decomisado obras de arte y se exponen estas obras de arte gratuitamente, sí, y que viajan por toda Italia. Dicen, esto es bien, este arte es accesible a todo el mundo y ya, sí, no está en un departamento en no sé qué lugar. Sí, entonces, es también simbólico para decirle a la, sí, mafia, esto es de todos.
Sí, claramente. Entonces es muy importante todo eso, porque podemos, la sociedad la puede recuperar y puede apropiarse de nuevo de esos bienes.
Pues Claudia Palermo, geógrafa, se me está acabando el tiempo. Ha sido un gusto recibirla para hablar de bienes confiscados. Se nos queda mucho en el tintero y nos gustaría volverla a recibir. Muchísimas gracias por haber estado
muchas
con nosotros.
Muchas gracias a ti, Lorenza.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que nos encontramos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.